Bienvenidos a carlosjiménez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy hablaremos de las guerras publicitarias.
Bienvenidos a .biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez.
Guerras publicitarias, publicidad comparativa. Bueno, de estos temas voy a estar hablando en este episodio de .biz con Irene Lesman, mi invitada de hoy, que vamos a estar grabando, por cierto, les comento, regularmente un episodio. Y el día de hoy, bueno, le dije: Irene, vamos a hablar de las guerras publicitarias porque hemos estado muy atentos de cosas que están pasando en el mercado. Irene, para aquellos que la están viendo o la van a escuchar y no la conocen, es directora de Useful Agency, una empresa de consultoría, y además es profesora del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA en materias relacionadas con el marketing y las ventas. Bienvenida, Irene.
Bueno, muchas gracias. De hecho, ya me acabas de comprometer frente a todos con este gran compromiso, pero placer de compartir con ustedes en este espacio que he sido muy seguidora todos estos años, pero bueno, ahora qué gusto poder compartir ideas y reflexiones del marketing.
Así es, comprometimos a Irene públicamente en este podcast para hacer una conversación mensual. Por ahí les tengo otra sorpresita que ya les anunciaré. Otro invitado que también quiero que se haga regular en este podcast porque son personas profesionales con los cuales trabajo y que manejan temas que yo quiero que ustedes que están escuchando o nos están viendo a través de este episodio lo puedan aprovechar. Y eso, por supuesto, gracias al apoyo de Real Seguros, pendiente de ti, porque esto que estamos haciendo es posible gracias a ese apoyo que nos está dando Real Seguros, una empresa de seguros que, bueno, se apunta a estas iniciativas que tienen que ver con los negocios, con educación relacionada con emprendimiento y negocios. Así que gracias a todo el equipo de Real Seguros por apoyarnos en esta iniciativa. Y bueno, Irene, vamos a comenzar. Y como creo que una buena manera de conversar o de comenzar esta conversación es un poco, bueno, seguramente muchos han escuchado de las guerras publicitarias, de la publicidad comparativa, pero ¿por qué nosotros traemos a colación ese tema hoy? ¿Qué está pasando en el mercado que hace que nosotros tengamos interés en compartir con las personas que nos están viendo y nos están escuchando sobre este tema?
Bueno, como consultores que ambos somos, incluso profesores, todos los días estamos escuchando en aulas, en conversaciones, yo creo que la pregunta: oye, Carlos, ¿cómo competimos hoy en día? Irene, ¿qué tengo que hacer hoy porque mi competidor realmente me está sorprendiendo, ¿no? Y es que justamente en mercadeo yo creo que una de las cualidades más requeridas es estar muy pendiente de ese entorno competitivo porque está siendo muy dinámico. Hay muchas variables que están cambiando constantemente, como puede ser justamente las tendencias de las cuales tú hablas muchísimo, también nuevos actores e incluso nuevas estrategias. Entonces, bueno, si hablamos de cómo competir, fijarse en la competencia yo creo que es vital.
Eso es. Estamos realmente hoy día, y creo que las personas que nos están viendo y nos están escuchando, probablemente muchos van a coincidir con nosotros en que estamos en un mercado de alta rivalidad de la competencia. En la mayoría de nuestros mercados, porque sabemos que nos están viendo y nos están escuchando desde Venezuela, Panamá, Colombia, Estados Unidos, México, Puerto Rico, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en un mundo global y la rivalidad de la competencia, como yo aprendí la primera vez que estudié este tema, nada más y nada menos que del gurú Michael Porter, la rivalidad sin incrementa en los mercados, por ejemplo, cuando hay muchos competidores. Una situación que hemos observado, por ejemplo, en mercados que son de alto crecimiento, muy dinámicos, pero también en mercados como, por ejemplo, el caso de Venezuela, que se está recuperando y que ha experimentado una recuperación, y hay algunos actores que ponen la vista y dicen: ah, yo quiero estar ahí.
Sí, de hecho, yo creo, Carlos, que es importante recordar que a veces el competidor no solamente es el que hace lo mismo que yo, que esos serían tus competidores directos y que obviamente es muy fácil de tener en cuenta. Yo muchas veces le digo a los alumnos y a los clientes: recuerda que tu competidor también es el que soluciona soluciona el mismo problema. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, la cantidad de actores del cual deberías estar pendiente se amplía un poquito más, porque ya estamos viendo cómo diferentes categorías pueden estar literalmente tratando de satisfacer la misma ocasión, la misma búsqueda que tu producto o tu servicio.
Exactamente. Competir hoy día involucra, bueno, a pesar de que esto lo dijeron hace muchos años, Teodoro Levitt, que siempre lo andamos invocando, cuidado con la miopía del marketing, de creer que tu competidor es el que se parece a ti, el que es igualito a ti. Entonces, fíjense, quizás la primera reflexión con respecto a este tema, que vamos a empezar ahorita a profundizar, que tiene que ver con las guerras publicitarias, es que, bueno, las guerras publicitarias suelen darse en mercados, en sectores de alta rivalidad, porque se supone que hay empresas que están rivalizando y acometen estrategias que pueden ser diversas, pero una de ellas involucra las comunicaciones, la publicidad. Entonces, como les decía, ¿cómo podríamos saber que estamos en un mercado de alta rivalidad? Bueno, el que está compitiendo lo siente, que siente al competidor aquí, que tiene que ver con, oye, hay muchos competidores. Hay competidores, por ejemplo, también suele suceder que hay mercados de bajo crecimiento que se hacen más agresivos. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un mercado que no crece, como yo digo, la torta está igual o incluso disminuye, cuando hay recesión, nos ponemos más agresivos porque si queremos crecer o mantener nuestros números, se los tenemos que robar, claro, en el buen sentido de la palabra, a los competidores. Entonces, hay distintos indicadores que nos dicen, bueno, este es un mercado en donde la rivalidad está aumentando.
Incluso, Carlos, permíteme completar, creo que la saturación de mensajes también a veces te obliga a hablar un poquito más duro. Estamos realmente como invadidos de estímulos publicitarios y entonces empieza como una especie de desespero de ¿qué hago para llamar la atención de mis clientes potenciales? ¿Qué hago para poder ganar un poco más en este mercado? Porque obviamente a veces los canales de comunicación siguen siendo un poco los mismos, ¿no? Agarramos las redes sociales y vemos muchos spots publicitarios, pero de todo. Entonces ahí la pregunta de muchas personas también y muy coherentemente es, ¿qué hago para resaltar? ¿Qué hago para llamar la atención?
Mira, ahorita que estás diciendo eso, me estoy recordando que en estos días venía manejando, iba conduciendo mi auto y venía viendo unas publicidades exteriores por una zona de Caracas, que es precisamente cuando vienes de la autopista Prados del Este.
Correcto.
Y que vas a desembocar hacia la Francisco Fajardo. Para los que son de Venezuela o conocen Caracas, saben de lo que estamos hablando, pero no importa. Por una arteria muy importante en Caracas, en donde hay muchos avisos publicitarios, y me impresionó cómo habían dos o tres vallas publicitarias que tenían un mensaje muy similar. Eran empresas distintas,
okay,
pero apelaban a lo mismo, estaban invocando al mismo Dios, estaban diciendo lo mismo, y yo, que venía conduciendo y que venía pendiente de otra cosa, como uno está analizando las cosas, uno dice, Dios mío, es como que todo el mundo agarró el mismo atributo, okay, como que se puso de moda y todo el mundo empezó como a citarlo.
Exacto.
Y fíjense que ahorita lo que tú estás diciendo me recuerda a eso y digo, oye, ¿qué pasó allí? Entonces, una razón también para que haya poca, vamos a decir, o que haya mucha rivalidad, perdón, es que hay poca diferenciación. Eso que a veces decimos con un anglicismo, que es la comoditización de la oferta. La oferta se comoditiza porque hoy día tú encuentras productos, incluso imitaciones, que son muy parecidos y que tienen un nivel de calidad bastante cercano al producto de marca original. Y definitivamente eso coloca a la empresa en esa situación de, bueno, tengo que alzar la voz. Me gustó eso como tú lo dijiste. Tengo que alzar la voz, sí, porque nadie, no me están parando, no me están escuchando.
Correcto.
Entonces vamos a subir el volumen a esto para poder competir mejor. Y ese tema, por cierto, de la comoditización está vinculado a la tecnología muchas veces.
Sí.
Y me acuerdo que tuvimos hace poco el evento Update en negocios digitales y hablábamos del efecto network. En las plataformas digitales hay una dinámica que el ganador se lo lleva todo. Y eso también hace que haya rivalidad. Porque si yo estoy en una economía de plataformas, quiero llevarme el liderazgo y eso hace que yo quiera subir la voz.
Así es. Bueno, me atrevería a decir que hay como dos posturas muy antagónicas, ¿no? Están los actores del mercado que de frente te dicen, no, yo no veo mi competencia. No veo mi competencia porque mi producto es el mejor. Yo estoy totalmente convencido. Yo no me hace falta o incluso no me quiero desenfocar, ¿ok? Y están otras personas que tienen tal vez esa postura mucho más aguerrida y ofensiva.
Bueno, y a veces
estar
ansiosa.
También.
Oye, el competidor hizo esto, ¿qué voy a hacer yo? Eso también lo hemos visto nosotros en algunas reuniones, que hay clientes que nos llaman ansiosos porque el competidor hizo algo y ni siquiera se ha evaluado el impacto de lo que está haciendo el competidor estratégicamente o en el mercado, pero hay que hacer algo. Y esa es una postura que yo la llamo ansiosa por bromear, porque es como la necesidad de, que,
claro,
de hacer algo porque temo sobre las consecuencias de esas acciones del competidor.
Totalmente. Y yo creo que en ese caso lo que hay que tener en cuenta, Carlos, es pensamiento estratégico. Porque este primer grupo que he caracterizado como los que no quieren observar, yo creo que se están perdiendo una parte muy importante del aprendizaje y además corren el riesgo de perder vigencia en el mercado. Exacto. Si yo pierdo la visión de los competidores, de sus prácticas, incluso, ¿por qué no?, de las buenas referencias que pueden estar implementándose, yo me puedo quedar fuera, desactualizado e incluso pudiese estar perdiendo muchas oportunidades para ganar. Mientras también las personas que están pendientes solo, digo las personas porque a pesar de ser empresas, sabemos que hay una parte personal muy involucrada, ¿no?
Ejecutivos, propietarios, accionistas, así personas es. Al final de cuentas.
Claro, y cada quien con su estilo. Pero este segundo grupo, como dices tú, los ansiosos, también pueden perder un poco el foco. Entonces yo creo que es importante para las dos posturas, evidentemente, considerar el pensamiento estratégico, que es básicamente cuál es el objetivo.
Sí, bueno, necesitamos competir, necesitamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Ahorita, sabes que me quedé pensando porque lo de las dos posturas es interesante, ¿no? Y es verdad que nos pasa mucho a nosotros como consultores que a veces nos llama un cliente para pedirnos ayuda, pero el cliente está cargado de creencias, de paradigmas. Y a veces esas creencias o paradigmas no tienen fundamento porque el mercado cambió y la empresa se quedó pegada de una creencia anterior en donde sí, la marca era querida, donde la marca era conocida, donde el producto era el de mejor calidad, pero resulta que cambiaron los distintos actores, no solamente los competidores, la propia empresa y la gente, los consumidores. Entonces ya la calidad...
Las expectativas.
Pero bueno, esto yo creo, Irene... Mira que nosotros tenemos unos minutos aquí hablando y no hemos empezado a hablar de las guerras publicitarias, pero es que esto es un contexto muy importante. Aquí lo que estamos viendo es que lo que está pasando es que estamos en un mercado complejo, en un mercado que puede no crecer mucho o incluso decrecer, en donde hay muchos actores que están compitiendo y eso está llevando... Es como que tú llegaste a una fiesta y hay una música. Claro. Llegamos a una fiesta donde hay una música y algunos no saben bailar esa música. Sí. Y otros están bailando terrible. Hay unos que no se atreven a bailar. Exacto. Y están parados. Uh-huh. Porque, coño, yo no sé bailar. A mí me ha pasado en más de una fiesta que te ponen una música y tú no sabes qué es eso. Y a veces sí sabes bailar, pero a veces te paras a bailar y estás creyendo que te la estás comiendo y estás bailando una cosa que no es la música que te están tocando. Entonces, creo que ese contexto lo que nos dice es que estamos en un mundo complejo y de eso creo que vamos a seguir hablando. Eso puede ser otro podcast, pero ahorita ya no vamos a dar más contexto, pero sí entrar al tema de que, bueno, ¿y dónde entra todo este tema de la guerra? ¿Por qué la publicidad? Porque en ese contexto pueden pasar muchas cosas. Correcto. Siempre lo hablamos. Bueno, las estrategias competitivas, las que tengan que ver con precio, las que tienen que ver con la marca. Pero hoy queremos hablar específicamente de la publicidad y de esa competencia donde una de las herramientas fundamentales para la guerra, y hablamos de la guerra usando el término bélico como sugiere el libro de Sun Tzu, El Arte de la Guerra, porque no es que le vamos a hacer nada a nadie, por lo menos no físicamente. ¿Por qué entonces la publicidad? ¿Qué pasa con tú que eres una persona que ha estudiado tanto también ese tema? ¿Por qué entonces la publicidad tiene ese rol allí en esas batallas competitivas?
Bueno, de hecho, a través de la encuesta que hicimos en Useful con Alianza de Tendencias Digitales, vimos que es la estrategia preferida del marketing, ¿ok? Es donde se están poniendo... Podemos debatir si está buena o no la idea, pero donde se están poniendo muchísimos esfuerzos es justamente los impulsos publicitarios. ¿Por qué? Bueno, básicamente es el que mayor ruido hace y siempre busca de alguna manera atender a nuevos mercados, tratar de incrementar la base de clientes a las cuales evidentemente nos queremos dirigir. Y por supuesto hay medios que son muy eficientes, entonces vas a ver los resultados bastante rápido, ¿no? Entonces yo creo que esa es como la preferencia a nivel de publicidad. Creo que hay otras estrategias que a nivel competitivo se pueden hacer, porque sabemos que la fidelización es muy importante, pero sí, la publicidad y ese ánimo de buscar ese nuevo cliente y de presentar mi oferta de valor, evidentemente tiene un rol protagónico.
Sí, de comunicar, de conectar a través de un mensaje, de transmitir unas ideas, de destacar cuáles son tus bondades, tus atributos o cómo tú puedes satisfacer una necesidad del cliente. Así. El tema de las guerras publicitarias, claro, las guerras publicitarias entonces vienen cuando ese volumen se le sube, porque al final esto es como si fuera un continuum en donde en un extremo hay, por ejemplo, una publicidad donde tú estás comunicando y estás hablando de tu marca, pero luego te empiezas a mover, por ejemplo, en el territorio de la publicidad comparativa, donde tú podrías atreverte a decir, oye, mira, mi producto es mejor por esto, y podrías compararlo sin profundizar demasiado en ese competidor. Y ese volumen, a veces se les va la mano a algunas marcas, o lo hacen adrede, o algunas caen en esa dinámica, y entonces se puede convertir en una guerra, porque entonces es cuando subimos el tono, la frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, al final todo trata de eso, de cómo comunico, pero y ese volumen, si se pone muy fuerte, se puede generar esa guerra. Y ahorita sé que, bueno, toda la vida hemos estado expuestos a casos emblemáticos, ni hablar de Pepsi Cola, Coca-Cola, Burger King, McDonald's, o sea, son como los Energizer con Duracell, han sido ejemplos que han estado, bueno, dándonos de qué hablar, enseñándonos acerca de cómo comunicar, de cómo defendernos del competidor, de cómo atacar a un competidor en el buen sentido de la palabra. Quizás, bueno, de hecho ahorita en Venezuela hay un caso muy reciente, me gustaría que lo comentaras, porque te escuché que estabas en uno de los programas con Dayana Leandro y ese fue uno de los temas que se tocó, de nuestra querida amiga Dayana en Placeres Urbanos y Aliada, donde estamos los miércoles. Irene abordó el caso de KFC en Venezuela y de Arturos. Entonces me gustaría, para aquellos que nos están escuchando, sobre todo incluso los que no están en Venezuela, que seguramente conocen KFC, claro, pero probablemente algunos conocen Arturos porque ha tenido alguna presencia en algunos países de la región, uh-huh. pero bueno, contar un poco qué pasó allí.
Sí, yo creo que este caso es sumamente interesante porque es básicamente el regreso, o hace rato en Venezuela no veíamos este tipo de comunicaciones tan frontales, ¿ok? Para quienes nos escuchan, estamos hablando obviamente de KFC, una empresa internacional con amplio territorio y trayectoria, y tenemos a Arturos, una marca con mucha presencia a nivel nacional y por supuesto con un posicionamiento, yo creo que muy arraigado en los venezolanos que han disfrutado esta cadena por muchísimo tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió? Básicamente, ambos compartiendo y compitiendo directamente en esta categoría, que es comida rápida, en la categoría de los pollos, obviamente que sabroso. Bueno, KFC ha puesto a las afueras, muy cerquita de una gran sucursal de Pollos Arturos, una valla que dice, escucha bien, gira a 300 metros y disfruta del mejor pollo del mundo. O sea, esta valla está básicamente pensada para quien vaya a Arturos. Entonces, wow, generó muchísimo revuelo, sobre todo a nivel de redes sociales, porque quien no pensaba pasar igual vio la valla y dijo, ¿qué está pasando acá? Arturos tuvo una respuesta, evidentemente. En este caso, ellos hicieron, por lo menos lo que fue visible para todos, una respuesta de hacer actividades BTL a las afueras de otras sucursales de KFC. En pocas palabras, pusieron algunos empleados con algunas imágenes, algunos mensajes para invitar también a sus respectivas sucursales. Y así empieza una cantidad de dimes y diretes en donde básicamente se está compitiendo por quién ofrece el mejor pollo. Y además, entonces esto coincide con el lanzamiento de una hamburguesa por parte de Arturos, que evidentemente no ofertaba este tipo de productos, pero su competidor sí. Entonces estamos viendo básicamente una guerra en medios y a nivel digital impresionante, porque ahora a través de influencers también están batallando, y también una oferta que ahora cada vez se parece más, porque ya compiten en varios rubros, tanto en el tema del pollo frito como ahora hamburguesas de pollo también.
Hoy justo vi un reel súper divertido donde salía un influencer y bailaban y cantaban, todos por supuesto uniformados con los colores típicos de KFC. Y fíjate que, bueno, como decíamos, esto lo hemos visto, lo acabamos de ver en el caso del mercado venezolano, pero es muy común y lo hemos visto a lo largo de la historia. Mencionábamos los ejemplos de las hamburguesas, de las sodas o las gaseosas, Adidas, Nike, BMW con Audi. Los ejemplos abundan en muchos sectores, generalmente en industrias masivas, pero fíjense que también hay ejemplos como el caso de BMW, Audi, que también han tenido unos cuantos rounds discutiendo sobre esto. De hecho, hay una de las últimas campañas interesantes donde hasta ChatGPT lo involucraron, que fue el caso de McDonald's, que McDonald's saca unas publicidades exteriores en donde pone, había mucho, vamos a decir, momentum con ChatGPT. Entonces McDonald's pone un aviso en donde pone la respuesta de ChatGPT a la pregunta, ¿cuál es la hamburguesa más icónica del mundo? Así. Y ChatGPT responde, bueno, definitivamente el Big Mac, y da una cantidad de razones, pero luego viene Burger King y coloca un anuncio justo al lado diciendo, ¿y cuál es la hamburguesa más grande? Y entonces ChatGPT también responde que definitivamente es el Whopper y da una cantidad de argumentos mencionando el tamaño de la carne, cómo se hace la carne. Entonces fue una respuesta muy ingeniosa de parte de Burger King para montarse sobre una campaña que estaba sacando McDonald's tratando de aprovechar un poco ese momentum de ChatGPT.
Así es.
Nosotros, como tú decías al principio, hemos estado siempre observando este tipo de campañas, este tipo de casos, pero también expuestos a los clientes, sobre todo los ansiosos, o los clientes que son más agresivos, que tienen músculo o que tienen una posición de dominio, que nos dice, bueno, yo quiero hacer una estrategia para ir frontalmente contra el competidor. Y eso a veces nos lleva entonces a la pregunta, que probablemente muchos se pueden hacer, ¿es una buena idea hacerlo o no?
Incluso, Carlos, desde la matriz pública, el nervio inicial es ético.
Exactamente.
Esto se
y
puede
legal,
hacer.
Por cierto, también la pregunta puede ser legal. Oye, hay en nuestro país o en el país del que se trate, dependiendo de cada uno de ustedes, en dónde está, hay que ver el marco legal, el marco jurídico, qué dice. Entonces, por ejemplo, hemos puesto el ejemplo de KFC y de Arturo. En el caso de Venezuela, legalmente la publicidad comparativa, a pesar de que no es ampliamente utilizada, está permitida legalmente bajo unas condiciones que han sido establecidas en una suerte de código de ética y de prácticas que han definido tanto la Asociación Nacional de Anunciantes como la Federación de Agencias Publicitarias. Entonces es un tema que hay que considerar, porque no solamente se trata de si es una buena idea o no, si funciona o no, sino que también hay que ver si es viable o no.
Bueno, es que ese es para mí el primer criterio.
Paso uno.
El paso uno. A ver, en mi opinión, es básicamente si lo que vas a decir es verdad.
Exactamente.
¿Ok? Si yo le voy, básicamente...
No, primero si lo puedes decir, que será el tema legal. Después si lo que vas a decir es verdad o no.
Claro, pero para mí también el parte de si lo puedo decir es que si estoy diciendo algo que es cierto, es algo que yo puedo demostrar y sobre todo si es creíble. ¿Ok? Porque ya vamos a suponer que existe ese marco, pero yo voy a decir que tengo un atributo que de verdad no poseo de manera consolidada y comprobable, empieza un poco, vamos a decir, el escepticismo, además.
Claro.
Porque los consumidores y el mercado no es tonto. El mercado puede apreciar muchas de tus cualidades. Entonces, para mí un criterio importante es esto. Ok, tú quieres competir frontal, genial, pero ¿cómo vas a competir? ¿En función a qué ventaja competitiva? Creo que es sumamente importante.
Sí, yo creo que aquí es importante. Yo soy enemigo de las soluciones talla única. De hecho, no me gusta comprar ropa talla única. Por ejemplo, pasa mucho con las t-shirts. Sí. Que, bueno, esa t-shirt es unitalla. Como dicen en inglés, one size fits all. No, eso no me gusta porque generalmente me queda grande, a mí que soy delgado, y seguramente a más de un rellenito le queda apretada. Entonces aquí sucede lo mismo, hay que tener cuidado con esas respuestas de tipo, oye, sí, esta es una estrategia poderosa, esta es una estrategia que te puede llevar al éxito, esta es una estrategia que va a realzar tu marca. Entonces hay que ver caso por caso. ¿Por qué? Porque depende mucho de qué marcas estamos hablando, cuáles son los competidores, qué recursos tienen, cuáles son sus atributos. Y lo que tú dijiste es importante, por cierto, es un prerequisito, estoy de acuerdo con eso. No solamente que tiene que ser legal, sino que usted tiene que saber que si va a decir algo. De hecho, en el caso de Venezuela, ese referimiento que hice de las asociaciones en la parte ética y de práctica exige que si usted hace referencia a un competidor, usted tiene que tener un sustento que debe haber sido demostrado por una tercera parte. O sea, no soy yo que lo digo, sino... tiene que ser un análisis, un estudio, algo que lo demuestre, en donde usted está demostrando que lo que está diciendo es verdad. Porque esa campaña comparativa que va directo o frontal al competidor puede traer consecuencias. Puede ser que el competidor se sienta aludido, interponga una demanda, diga que lo que estás diciendo no es verdad. Entonces ahí hay que demostrarlo. Pero importantísimo, cuidado con buscar una respuesta o una recomendación de, ah, sí, conviene, te vale la pena, experimenta con eso.
Buscamos notoriedad, pero tal vez no consistencia, y realmente yo creo que te puede salir muy caro a largo plazo tratar de hacer una comunicación con base a atributos que realmente no te van a llevar muy lejos. Me gustó mucho lo que comentaste de los recursos. Exacto. ¿Qué tipo de recursos debo yo tener antes de entrar a una batalla de estos?
Ajá, eso es importante porque en estos días atajamos a un cliente que quería hacer un tipo de publicidad agresiva, frontal contra el competidor. Bueno, nosotros obviamente nos encanta complacer a nuestros clientes, pero lo primero que dijimos fue, bueno, vamos a analizar la situación. Y dentro de ese análisis está esto que tú dices de los recursos. Cuando hablamos de recursos, generalmente pensamos en recursos naturales, porque nos los inculcaron en la educación primaria. Y si ya los estamos grandecitos, exacto, cuando somos pequeños, pensamos en los recursos naturales, renovables sobre todo. Y ya cuando estamos más adelantados en edad, empezamos a pensar, cuando nos dicen en recursos financieros, en dinero. Y definitivamente uno de los recursos que debemos tomar en cuenta para este tipo de campañas es si tenemos músculo financiero, porque si nosotros sabemos cómo empezar, si somos nosotros los iniciadores, pero no sabemos cómo va a continuar y a terminar, y eso puede exigir que tengamos que invertir en avisos, pero no solamente estamos hablando de capacidades financieras, sino también... A mí, hay un tema ahí que yo sé que tú manejas muy bien y ya hemos hecho un webinar sobre eso. Bueno, primero menciono, otro podría ser la creatividad. No, porque hay gente que, o empresas que tienen muchos recursos, pero oye, hay una gente que son unos creativos y resulta que, como dicen por allí, yo no sé si todo el mundo va a entender esto a nivel global, la gente que nos está escuchando, pero nosotros usamos una expresión que es, le salió el tiro por la culata. Es decir, como que tú vas a disparar y la bala, en vez de salir de frente, sale hacia atrás y te golpea. Entonces tú necesitas tener capacidades creativas y decía que hay una que te gusta mucho a ti porque es la agilidad.
Ah, correcto.
Porque cuenta tú eso, porque yo sé que Irene está certificada en Scrum y hemos trabajado, bueno, todos los proyectos que trabajamos en Useful están como basamento o tienen como basamento la agilidad porque son cosas que tienen que resolver problemas de manera ágil. ¿Qué papel jugaría la agilidad en una batalla, en una guerra publicitaria?
Bueno, la agilidad básicamente es una habilidad básica hoy para competir y básicamente se refiere un poco a la rapidez, pero flexibilidad que puedas tener para resolver o para generar valor frente a un evento, ¿ok? Tiene que ver con básicamente esa capacidad de respuesta, pero una respuesta que genere valor, ¿ok? Porque yo puedo hoy reaccionar de cualquier forma, ¿no? Exacto. Y no sé, yo voy a brincar y te tumbo aquí, pero no estamos siendo eficientes, no estamos generando una solución. Cuando hablas de aquí agilidad, tiene que ver con responder a esa, vamos a decir, a esa iniciativa, porque no todo tiene que ser un ataque. Exacto. A esa iniciativa del competidor y que yo pueda hoy tomar decisiones de manera rápida. Y vamos a estar claros, no perfectas, porque aquí cuando uno dice vamos a ser ágiles, no tienes que hacerlo perfecto. Para eso están las mejoras sucesivas, que poco a poco, en la medida que vamos integrando el feedback, la práctica y el aprendizaje, podemos ir corrigiendo. Entonces sí, hay que estar, si vamos a entrar en una de las batallas de esas, creo que es muy, muy importante lo que estás mencionando. Pero me gustaría agregar un tercer elemento. Adelante. Que es tu posición en el mercado.
Exactamente.
Competir así a nivel de comunicación y, bueno, probablemente de oferta, no es lo mismo para el líder que para un actor secundario o mucho más pequeño. ¿Qué opinas de eso?
No, totalmente de acuerdo, porque, bueno, si tú eres el líder, si tienes la mayor porción del mercado, podríamos tender a pensar, ¿para qué voy a alborotar el avispero? ¿Para qué voy a introducir un tema? Y en la mayoría de los casos, si hay que ver el market share, si tu diferencia de market share es abrumadora, entonces no vale la pena porque tú estarías de alguna manera dándole relevancia a una empresa de menor peso. A menos, porque siempre en todo hay excepciones, que tú quisieras es aprovecharte de eso, consciente de que puede favorecer al competidor, pero donde vas a desarrollar una dinámica que va a favorecer a la categoría. Y como de cada 100 unidades que se venden en la categoría, tú vendes la mayoría, entonces sí, puede ser que impulses algo al competidor, pero al final, como dicen la gente en los casinos, la casa siempre gana. Entonces, pero hay que analizarlo. Hay que entender las características de esa industria, de cómo se compite, qué peso tiene la marca. Como yo decía, a ti te encanta la agilidad. y trabaja mucho agilidad. Y como tú también bromeas a veces que dices que a mí me encantan las matrices. Entonces yo, por ejemplo, en esto hago una matriz en donde digo, bueno, ya va, yo tengo que ver con una iniciativa esta si tengo la probabilidad de ganar o de perder. Pero también puede ser que del otro eje, del lado del competidor, haya la posibilidad de ganar o de perder. Que por cierto, hemos dicho del competidor como si esto podría ser un cara a cara, como hemos mencionado en estos ejemplos, pero también ha habido casos en donde una empresa comete una campaña que ataca o compara o trata de compararse de manera directa con los demás. Y ahí me acuerdo del caso de Durex con los preservativos, en donde sale un aviso y dice, bueno, así como dándoles felicitaciones en el Día del Padre a los usuarios de los preservativos de otras marcas. Y fue un mensaje como muy cortito, muy directo, pero muy impactante. Pero fíjense que ellos no hablaban de una marca en particular, sino simplemente... Entonces, ese podría ser, por ejemplo, una creatividad interesante para una empresa que es líder, pero además tiene una porción de mercado muy dominante. Entonces, y hay muchos competidores distintos y pequeños. Entonces, es como... No le estás dando relevancia a ninguno, pero tú estás atacando en cierta manera a los demás, diciendo que los demás no son tan efectivos como tú. Entonces podría ser un ejemplo que recuerdo de esto. Entonces en esa matriz, gano, no gano, el otro gana, no gano. Fíjate que hay cuatro opciones. Uh-huh. Hay una opción en una guerra publicitaria en donde todos ganan. Tú te dices, porque a veces pensamos que es que en una guerra hay uno que gana y uno que pierde. Resulta que puedes tener un escenario en donde todos ganan. ¿Por qué? Creció la categoría. Claro. Incluso esa rivalidad lleva a la innovación, uh-huh. lleva a que mejoremos. Ese sería
obliga
otro escenario.
Obliga a evolucionar, básicamente.
Evolucionar. Uh-huh. La competencia es molestosa, la competencia nos estresa, pero la competencia a veces nos ayuda, esa rivalidad. Entonces, ese escenario puede pasar. También puede pasar un escenario que tú iniciaste y ganaste, uh-huh. porque ¿qué significa ganar? No solamente es que pudiste ganar market share, sino que tú, por ejemplo, pudiste... recalcar tu posicionamiento, como tú decías.
Sí.
Pero te puede salir el tiro por la culata, por ejemplo.
Bueno,
que
claro.
Tú no ganes.
Hay aspectos que tratamos nosotros de cuidar en la estrategia, pero también hay otros de ejecución que evidentemente pueden hacer la diferencia. Incluso el recurso económico también puede hacer la diferencia en cuanto a cuántos medios estás utilizando tú para llevar tu mensaje y con cuánto cuento yo para dar mi respuesta, para contrarrestar, ¿no? Hay que ser muy astuto. Hay que ser básicamente muy estratégico para que tu participación en este tipo de campañas, vamos a decir, salga lo mejor parada posible, ¿no? Sin embargo, yo creo que con los temas de competidores, yo siempre invito a los estudiantes y a los clientes como entenderlo en tres niveles. Vamos a ver si tú opinas igual que yo.
Dale.
El primero es entender qué estás haciendo bien tú y qué estás haciendo bien el competidor, porque por supuesto algo están ofreciendo y por algo están en el mercado.
Exactamente.
El segundo nivel o segundo aspecto es qué se está haciendo mal, porque todas las empresas pueden mejorar su oferta y el competidor probablemente también tiene algunas áreas de mejora que podemos detectar como incluso como observadores. Y lo tercero es qué nadie está haciendo, que es justamente un espacio, considero yo, a que nos tratemos de innovar y de ser los líderes.
Un área de oportunidad.
Ajá. En ese aspecto, ¿no? Entonces yo creo que más allá de lo encarnecida, de lo frontal que sean esas batallas publicitarias, siempre está el espacio para el aprendizaje, siempre está el espacio incluso para la reflexión y sobre todo la invitación a ser lo más estratégicos posible para mantenerte vigente.
Sí, totalmente de acuerdo. Definitivamente este tema da mucho de qué hablar. Quería ahorita, ya estamos adentrándonos, ya casi que hemos hablado mucho acerca de las implicaciones, de lo que hay que tener en cuenta a la hora de decidir. Y aprovecho ahora de dar gracias de nuevo a Real Seguros, pendiente de ti, que hace posible este episodio de Punto Biz, en donde estoy conversando con Irene Lessmann de las guerras publicitarias. Y definitivamente queda claro de que no hay una fórmula talla única, que no es que hágalo o no hágalo, sino que hay que entender el contexto competitivo y hay que entender a los actores, que involucra entender muy bien nuestras capacidades. Correcto. Pero también la capacidad de respuesta del otro y las capacidades del otro, del competidor, que puede involucrar un equity de marca, que puede involucrar recursos financieros, que puede involucrar una empresa que responda ágilmente. Así que el análisis involucra el contexto competitivo, la propia empresa y los competidores. Antes de meterse en este tema, entonces hay que tener el tablero y las piezas del ajedrez.
Y hacerlo ágilmente, por favor.
Exactamente. Ah, definitivamente, porque si usted se tarda 6 meses claro. poniendo el tablero, las piezas blancas, las piezas negras, probablemente es mejor que no se meta en esto, porque cuando el competidor que va a tener las piezas negras haga su movimiento, usted va a demorar probablemente respondiendo. Y seguramente eso puede ser determinante en los resultados. Puede serlo o no, pero hay que reflexionar acerca de eso. Me gusta el tema de la respuesta. Sí. Así que, bueno, creo que ese es un mensaje importante. El otro mensaje es que en esa evaluación considere cuáles podrían ser los beneficios. Porque cuando vamos a hacer algo, no nos vayamos por lo visceral, por la parte emocional. Quiero castigar al competidor, quiero un tema de ego empresarial, sino que midamos efectivamente cuáles podrían ser los beneficios y los riesgos, porque esto también implica obviamente los riesgos.
Como una evaluación de escenarios.
Exactamente, una evaluación de escenarios. Fíjate que haciendo estudios de mercado, por ejemplo, para medir elasticidad, precio, preferencia de productos, nosotros hemos elaborado modelos que nos permiten simular la preferencia del consumidor. Y jugamos. ¿Qué pasa si yo cambio una característica? ¿Qué pasa si yo bajo el precio? ¿Cuál puede ser la respuesta del consumidor? Entonces, aquí se trataría de hacer unos escenarios que involucren a nuestra empresa, que vamos a saber lo que haríamos, pero tenemos que hacer suposiciones acerca del competidor y, por supuesto, de una parte importante también aquí, que no debemos olvidar, que es el consumidor, porque hemos estado hablando mucho del competidor, claro. Pero una pregunta importante es, oye, ya va, ¿y qué pasa con el consumidor, con el cliente? Porque el cliente puede también ganar o perder en una batalla publicitaria. Puede ganar, por ejemplo, cuando mejoran los productos, claro. Cuando hay más variedad.
Mejora la oferta.
Mejora el servicio, porque esas son todas las respuestas de los competidores.
Se esmeran por ganarme.
Se esmeran por ganarme, sí. Me enamoran, me conquistan, pero también el consumidor podría perder. Porque, y ahí es donde quería, como para ir cerrando, uno de los riesgos de esto es que cuando caemos en una competencia muy intensa, siempre hay una tentación, así como en la guerra está la tentación de recurrir a las armas nucleares o a las guerras biológicas, en las guerras publicitarias puede estar la tentación de caer en una guerra de precios. Entonces, ahí el consumidor, podríamos decir, el consumidor gana, pero esta respuesta de un competidor de bajar precios puede afectar nuestra rentabilidad y llevarnos a un terreno donde nosotros no queríamos estar.
Claro, porque la calidad además se puede ver sacrificada.
Ah, bueno, y si se afecta la calidad, porque para bajar el precio es a costa de algo.
Alguien lo paga.
Y el consumidor puede terminar pagándolo, puede terminar pagando un precio menor, pero a costa de una peor calidad. Entonces fíjense que hay un escenario también donde el cliente podría terminar perdiendo. Entonces, por eso me gusta quizás que terminemos como dando esta advertencia, porque esto es algo así como una mecha que usted enciende y que usted puede tratar de controlar en laboratorio las condiciones y las respuestas, pero que esto puede terminar en una situación que puede ser un perder-perder, incluyendo no solamente a usted, a su competidor, sino incluso al cliente.
Sí, dañas la categoría, pues básicamente.
Dañas la categoría. Dañaste la fiesta. Se dañó la bocina con la que,
bueno,
en la
Carlos,
que estábamos escuchando
acá,
la música.
Tampoco la idea es ahora quedarnos asustados. ¿Por qué yo de entonces puedo entrar a este tipo de competencia? ¿Cuáles serían entonces esos beneficios? Como para que nos quede claro.
Sí, bueno, definitivamente esto puede ser un dinamizador de la competencia a nuestro favor, por ejemplo.
Correcto.
Oye, yo quiero que la gente me conozca. De hecho, hay casos también famosos que han sido de empresas quizás que lo que buscaban era, hay un término en inglés que es la membresía a la categoría, vamos a traducirlo, que es que, oye, no, yo lo que quiero es que me consideren como un actor, que me comparen con el líder, okay, que me comparen con esa empresa. Entonces esa podría ser una ganancia, relevancia, que me tomen en cuenta como un actor de esa industria. Esa podría ser una. Otra es ganar share en términos prácticos, no solamente un tema de imagen, ¿no?
Sí, ganas muchísima notoriedad. O sea, básicamente la misma competencia, o sea, vamos a decir, ese entorno dinámico, ese boca a boca hace que genera relevancia, porque incluso tal vez los que eran tus clientes fieles al notar esa comunicación empiezan a notarme y decir, oye, ¿qué pasó aquí? Pues, tal vez yo quiero saber y entonces me atrevo a la prueba.
Y puede fíjate ser. Que tú comentaste al comienzo de las redes sociales, cuando hablabas del caso KFC Arturos en Venezuela, comentabas de las redes sociales porque las redes sociales hoy día están, son muy importantes, de hecho son protagonistas en el marketing de las compañías. Este tipo de guerras publicitarias son muy virales.
Total. Bueno, yo creo que es un tema de disfrute, así no consumas la categoría, pero casi, casi quieres participar, nada más para poder después decir, bueno, ¿yo opino qué?
Yo no soy muy comedor de pollo frito, pero yo tengo que confesar que cuando yo veía esas publicaciones en las redes, me provocó. No voy a decir dónde me comí el pollo, pero sí me provocó, porque al final fue básicamente tener conciencia de unas marcas que están allí y que a lo mejor no eran las marcas que yo frecuentaba para comer algo, pero con la campaña al final ampliaron ese alcance, por lo menos en alguien que no lo tenía en cuenta como una opción.
Sí. Yo creo que también te obliga a innovar, ¿no? Sobre todo si te toca de alguna manera contrarrestar esa postura de la competencia. Ese momento en donde tal vez el competidor te dice, mira, yo tengo algo que tú no tienes, oye, o corres o te encaramas, ¿no? Por supuesto, no hacer nada siempre es una opción. Pero muchas veces, por mantener vigencia, a veces tenemos que desarrollar muchas habilidades que antes no teníamos. Yo creo que incluso con la pandemia sucedió. Mucha gente dijo, oye, no, yo necesito seguir participando y tengo que desarrollar habilidades para estar aquí. A veces es situaciones extremas como esta pandemia, pero a veces es la competencia que nos pone en 3 y 2. Entonces, evolucionar, innovar, yo creo que es un gran beneficio que nos deberíamos, digamos, proponer al momento de enfrentar este tipo de mercado.
Sí, no hacer nada es una opción. No siempre hay que responder. A veces responder puede ser el error. Fíjate que en términos de reputación de marca, gran parte de los problemas han sido respuestas inadecuadas. Entonces, también responder o no responder involucra un análisis. Y fíjate que al final algunas de las personas que nos ven o escuchan pueden decir, oye, qué complicado, ese ajedrez, es que yo nunca aprendí a jugar ajedrez, yo jugaba era dama. Una recomendación es no esperemos a que esté la situación para hacer el análisis. No esperemos que lleguen los invitados para sacar el tablero con las fichas del ajedrez, sino que nosotros podríamos preparar a nuestra organización para un escenario de ese tipo de competencia. Claro. ¿Qué tal si cuando estamos haciendo nuestra estrategia de marketing pensamos, oye, si nuestra categoría es viable porque hay competidores de tamaño similar, hay rivalidad en la competencia, como decimos al principio, y qué pasa si algún competidor, sobre todo nuestro competidor inmediato, el más aguerrido, el más cercano a nosotros, nos atacara? ¿Cómo podríamos defendernos? ¿Cómo comparamos a nuestra marca con la del competidor? Y esas discusiones en frío y dejarlas allí guardaditas en una gaveta pueden ser muy útiles a la hora de apelar por ellas en el momento de la emergencia.
Sí, yo creo entonces que para competir hay que hacer frecuentemente este análisis de competidores, tenerlo como una práctica. Así como debemos ir al odontólogo cada 6 meses y debemos hacernos un chequeo médico con frecuencia para evitar problemas, entonces evalúa tu competencia también, por supuesto.
Exactamente. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. La verdad que fue un gusto conversar contigo, Irene.
Se fue rápido el tiempo.
Ya hemos hecho webinars, hemos hecho conferencias juntos.
Sí, clases.
Clases juntos. Hemos hecho co-teaching, conferencias, webinars. Sin embargo, no recuerdo si habíamos grabado un podcast. Creo que sí, hace mucho tiempo. Pero bueno, ya escucharon.
Pero no fue en persona.
No fue en persona. ¿Les gustó? Bueno, ya saben que vamos a tener a Irene por acá con mucha frecuencia todos los meses. Y por cierto, vamos a tener próximamente un webinar que no se lo pueden perder, acerca de
mercadeo estratégico.
Mercadeo estratégico y los errores más comunes del marketing y cómo ustedes deben conocerlos para poder prepararse mejor y evitarlos. Y eso es próximamente, lo vamos a colocar en la descripción de este episodio de Punto Biz.
No se lo pueden perder.
Bye, bye.
Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/.biz.